Escuchando el lenguaje de mi cuerpo. Esta es la propuesta de la IASCOLA, la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Araba. Nuestro cuerpo es el testigo de lo que vivimos y reflejo de lo que somos. Nos da pistas, aunque a veces queramos evitar oír sus señales. Está con nosotros Yolanda Pastor, terapeuta infantil, adolescente, adulto y de parejas, y además formada en terapia gestal, máster en programación neurolingüística, grafóloga diplomada, coach personal certificada, que va a dar esta charla en el Concejo de Espejo. Arratsaldeon, Yolanda.
Arratsaldeon,
Unai. Bueno, muchas veces el cuerpo nos da muchas señales y nosotros, vamos, como que no le hacemos caso, ¿no?
Así es. El cuerpo es un espejo real de cuando no permitimos, digamos, esa escucha a través de los síntomas, ¿no? Es decir, cuando vivimos situaciones en las cuales las emociones no las dejamos fluir, es decir, no las expresamos, eso crea una somatización, unos síntomas, que muchas veces nos da vértigo, digamos, escucharlos, y los queremos tapar, bueno, pues con otras alternativas que no son tan positivas y tan efectivas como es una escucha directa y un hacernos cargo de ese mensaje que nos está transmitiendo el cuerpo.
Sí, es verdad que muchas veces nosotros lo que intentamos siempre es engañarnos a nuestra mente, ¿no? Pasamos un poco olímpicamente y hacemos como que no, pero la realidad está ahí. En este taller lo que vos intentáis es que cada uno descubra las esas llamadas de atención que nos puede dar el cuerpo.
Sí, bueno, aquí hay dos preguntas que sí que me gustaría responder una a una.
Sí.
En principio, cuando tú hablas del cerebro, la mente, la parte más cognitiva, el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Eso sí que lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, si un trozo de limón en la boca, por ejemplo, y la idea de un trozo de limón en la boca produce la misma salivación. Es decir, tú te puedes imaginar que tienes una rodaja de limón en tu boca.
Vale.
Y a través de la imaginación, si te metes realmente en esa visualización, pues la salivación se hace presente.
Sí, es verdad.
Entonces, un conflicto real o un conflicto imaginario produce las mismas emociones. Aquí está el trabajo.
Vale.
Es decir, muchas veces nos imaginamos situaciones que no son reales. Y es cuando realmente eso va a través del cuerpo. Si esas emociones se liberan, digamos, hacia el exterior, el cuerpo aquí no sufre, Unai. Aquí el cuerpo no padece. Por otro lado, si no se expresan ni comparten, se pueden expresar a través, digamos, del cuerpo, pues con ejercicio, con trabajos corporales, como puede ser el sentir las emociones a través del teatro, del baile, de la danza, o también expresándolo con una persona enfrente que te pueda sostener, ¿no? Y que pueda escucharte desde eso, sí, desde una escucha respetuosa.
Vale.
¿Sí? Respetuosa. Entonces, ahí es cuando las emociones no se bloquean, fluyen, y ahí evitamos muchas enfermedades.
Vale. ¿Y cuando nos cerramos?
Por ejemplo, un conflicto, a ver, te puedo poner algún ejemplo así para que pueda llegar a todos los oyentes. Por ejemplo, un conflicto de separación.
Por ejemplo.
Por ejemplo, un conflicto de separación bloqueada, es decir, no drenada, no expresada, pues se refleja en un problema de epidermis, por ejemplo. O el dilema de la insatisfacción en la vida en general afectará a los riñones. O el no sentirse suficientemente valorado o valorada minará la salud de los huesos.
Vale.
Entonces, todo esto, así, como muy resumido, muy...
Sí, pero bueno, son muchos de los males que pueden tener muchos de nuestros oyentes, entre comillas, y pueden pensar, bueno, te puede dar un poco de reflexión, sí, pues esto puede ser por esta situación o tal situación, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, el enfoque, mi estilo de trabajo, pues es una combinación, como una unión entre la parte más teórica y la parte más experiencial. Es decir, poder vivenciar en el propio cuerpo las sensaciones de una rabia contenida, de una tristeza profunda no expresada, de un duelo no hecho. Cuando hablo de duelo, no solamente me refiero a un fallecimiento, sino pues a una enfermedad incurable, a una amputación de un miembro del cuerpo, una ruptura amorosa. Entonces, todos esos duelos, contando que la vida es un continuo cambio, y muchos de los sufrimientos y somatizaciones vienen cuando no aceptamos esto, cuando no atravesamos estos cambios, cuando no atravesamos el dolor que forma parte de la vida y no lo abordamos como un crecimiento, una evolución, nos creamos un sufrimiento constante, que esto, mantenido en el tiempo, es cuando forman estas somatizaciones, estos síntomas que aparecen en el cuerpo.
O sea que el lema de este taller, que es escuchando el lenguaje de mi cuerpo, si escuchamos ese lenguaje, también es sinónimo de salud física y mental.
Exacto, exacto. Además, tenemos la suerte de que está participando como un miembro más una persona que se dedica a la medicina. Y bueno, es un lujo el poder también tener un miembro en el grupo que pueda, digamos, corroborar esto que estoy diciendo, apoyar esto, porque es así, o sea, es algo como muy evidente.
La charla está dividida en dos jornadas, el día 15 y el día 22 de marzo. ¿Tiene un poco por ese lado teórico y luego el lado práctico, o cómo lo habéis un poco estructurado?
Bueno, la estructura es que yo en ambos talleres combino las dos cosas. Es decir, yo no doy nunca un taller 100% teórico, porque yo creo que la memoria corporal se queda de alguna manera impregnada, de tal manera que yo puedo en mi día a día sentir esos pálpitos, ¿no? Esas sensaciones corporales, y luego ya desde la cognición poderlo, digamos, encajar y poder dar una respuesta. Es decir, mente y cuerpo, yo lo trabajo siempre en conjunto, siempre. Tanto en sesión individual como grupales.
Cuando estás este taller, charla, por llamarlo de alguna manera, ¿qué tipo de gente acude? ¿Qué perfil suele ser habitualmente?
Principalmente, yo tengo la suerte de que tengo un abanico de edades muy, muy amplio, pero bueno, una media a partir de unos 30 y tantos años hasta 70 y tantos años, incluso tengo señoras en espejo de 95 años.
Ajá, curioso.
O sea, una maravilla, un lujo. Un lujo.
Muy bonito, además.
Precioso, precioso.
Porque además puede ser también una forma de conocer experiencias que... ¿no? Que se retroalimenta, ¿no? De alguna manera, de explicaciones
exacto,
de su vida, ¿no?
Exacto, es muy... se enriquece mucho el grupo, porque además yo doy también opciones a que den sus propios testimonios, esa libertad de que en un momento dado puedan preguntar, porque mi creencia es que cuando se trabaja a nivel grupal, hay veces que una pregunta o una afirmación de una persona en concreto recoge el sentir del grupo. Entonces, dar voz a una persona enriquece al grupo en general.
Bien. Tengo una duda. El anuncio de este escuchando el lenguaje de mi cuerpo, dices diferenciar órganos del cuerpo, su relación con las emociones y profundizar en el autoconocimiento a través del cuerpo para intentar vivir una vida más agradable. Esto es muy difícil en el día a día. No sé si en esto es distinta la situación del mundo de la ciudad, que siempre pensamos que es más estresante, más rápida, y vemos las cosas que quedan más diluidas, o también pasa también esto en el medio rural.
Mira, yo parto de la idea de que, a pesar de que llevamos tantos años viviendo dentro de nuestros cuerpos, ¿sí? Cuando algo falla, y esto nos pasa a todos los seres, tenemos la impresión de estar viviendo dentro, digamos, de un completo extraño. Es decir, ahí va. O sea, damos por hecho el levantarnos cada día, damos por hecho el poder tragar sin dolor, damos por hecho el poder respirar.
Sí.
Entonces, cuando algo nos falla, cuando un miembro falla, cuando nos falla la salud en general, de repente, ¿qué me está pasando?
Sí, hasta que no hay una manifestación.
Exacto.
Nos entonces, preocupamos.
Eso es. Entonces, es necesario y positivo tener en cuenta que cada cuerpo, y como cada voz, ¿no? Como cada voz de las personas, tienen su propio lenguaje.
Uh-huh.
Entonces, y su propia característica de expresarse. Es decir, una persona puede reflejar una fobia de una manera o de otra, o un estrés,
sí,
con diferentes síntomas, pero en esencia es estrés, o es sufrimiento, o es dolor, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando nuestra vida no está fluyendo, digamos, ¿no?, con esa congruencia, yo siempre parto de que hay una incongruencia. Cuando lo que yo pienso, cuando lo que yo siento y con lo que yo hago, si eso no va en línea,
uh-huh,
ahí tenemos todos los boletos para somatizar.
Vale.
¿Por qué? Porque hay una sabiduría innata en nuestro cuerpo para expresar nuestras necesidades insatisfechas. Esos conflictos latentes, esas emociones reprimidas, todo eso son síntomas que vienen de esta falta de linealidad. Y es que muchas veces, Unai, vivimos en esa lucha de que yo siento una cosa, pero mi deber me dice otra.
Yeah.
Y esa lucha interna entre el deseo y el deber es lo que a la larga eso ha mantenido,
uh-huh,
pues es cuando brotan esas angustias,
vale,
esos agotamientos y todo eso, esas tristezas, esa falta de ilusión en la vida. Y todo eso va encajando en los diferentes órganos. Claro, estamos hablando de mantenido en el tiempo,
yeah,
¿eh? O sea, cuando yo no dreno, cuando yo no me escucho, cuando yo no tengo un autocuidado. Y yo aquí hablo también de autorrespeto. Es decir,
sí,
si yo me estoy obligando continuamente a hacer cosas que yo no quiero hacer, ¿eh?, cuando yo me estoy poniendo en último lugar, mi cuerpo al final me está mandando señales. Y al final, cuando ya no hago caso, ya es cuando grita. Y cuando grita es cuando ya nos vienen estas paradas tan radicales, ¿no?, que a veces incluso pues enfermamos.
Vale. Pero si es verdad que da igual que estemos en un ámbito urbano que en un ámbito rural.
Hombre,
eso lo somatizamos igual, ¿no?
Hombre, como seres humanos, es decir, partimos de que somos
seres humanos. No, porque igual tenemos la equivocación esa de que, bueno, el ritmo urbanita, el ritmo de trabajo, el ritmo de vida, el ritmo es más que no, que el mundo rural también tiene unas dinámicas también de otra manera o iguales, ¿no?
Es que mira, aquí el tema, Unai, no está tanto en cómo la vida, lo que la vida me está poniendo, sino aquí está más en cómo yo, qué actitud.
A eso iba, ¿no? Que es un poco más la actitud y la situación personal, ¿no?, de cada uno.
Exacto,
persona.
y cómo yo abordo eso, qué creencias tengo yo ante esa situación, si yo me escucho y yo me atiendo ante las necesidades que yo que a mí me brotan ante este hecho, ¿cómo yo lo vivo? Esa es la esencia.
Perfecto, pues nos quedamos con esa esencia, si te parece,
vale.
Yolanda Pastor. Invitamos a la gente a este taller, charla, encuentro, que va a tener lugar el 15 y el 22 de marzo a las 3:30 de la tarde en el Centro Social de Espejo, que además de, como decía al principio, de organizado por la AIA Escola, también han tomado parte la Asociación de Mujeres de la UKIA, de Espejo, la Junta Administrativa de Local, el Ayuntamiento de Villanueva de Valdegovía y el Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Llena. Pues muchas gracias. Gracias, Yolanda.
A ti, Unai. Muchas
Un fuerte
gracias.
Abrazo, Agur.
Feliz día, Agur.